Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos.
Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 30 de enero de 2025, los saludamos
Gilberto Díaz,
Christopher Escamilla,
Roberto Valverde en los controles técnicos y Juan Manuel Valero.
Lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina.
Ponme la mano aquí, Macorina, dice.
Soy raro, Oscar Chávez.
Estamos escuchando esta canción de Sabina, dedicada a la cantante costarricense radicada en México y luego en Madrid y luego murió acá en Cuernavaca, Chabela Vargas. Y estos dos jóvenes, pues resulta que dicen que no les gusta Sabina y les aburre.
Ya se choteó Sabina.
Bueno,
que nos lo diga el público.
Es un, ¿qué opina? Es un viejito, pero yo tuve la atención de poner una canción Sabina porque está en México y se está presentando en el Auditorio Nacional y creo que va a ser 7 presentaciones.
¿Todavía?
Órale, quiere decir que todavía tiene público en este país.
Okay. Eso es seguro.
Parece mención, bueno, aparte.
Pues,
pero vamos a darles el WhatsApp, ustedes escríbanos, díganos si les parece o no que sigamos musicalmente abordando a Sabina. Aquí estaremos recibiendo sus mensajes en el 5526-712066. Por favor, escríbanos. 5526-712066.
Pro Sabina, anti Sabina.
Pues, pro Sabina, anti Sabina.
El martes pasado en la noche hubo un accidente de aviación en Estados Unidos que literalmente nos conmocionó a todos. Un avión de pasajeros con más de 60 personas a bordo, procedente de Wichita, Kansas, colisionó en el aire con un helicóptero del ejército de Estados Unidos sobre el río Potomac. Hay versiones de que literalmente el helicóptero embistió a la aeronave. Todo esto sucedió en las proximidades del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Tras lo que los equipos de rescate han recuperado 28 cadáveres de las aguas, el jefe del Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia, el señor John Donnelly, descartó ayer que haya sobrevivientes en el accidente aéreo de la noche del pasado martes, que involucra un vuelo de American Airlines en el que viajaban 64 personas, 60 pasajeros y 4 tripulantes, y un helicóptero del ejército en el que iban 3 soldados. el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, descartó que el accidente se haya debido a condiciones climáticas adversas. Leo textual: era una noche despejada, y también negó que ambas aeronaves hubieran trazado patrones de vuelo inusuales. No obstante, el consejero delegado de American Airlines, el señor Robert Isom, en el momento en que tomó la palabra, sugirió que habría sido el helicóptero el responsable del accidente. Leo textual a este funcionario de American Airlines: no sabemos por qué la aeronave militar se interpuso en la trayectoria del avión. El mismo presidente de Estados Unidos lamentó los hechos y se refirió al accidente. Dijo que el siniestro debería haberse evitado, puesto que la noche era clara, y señaló al helicóptero porque iba directo hacia el avión durante un largo periodo de tiempo.
Pues terrible, terrible noticia.
Y como casi todos los accidentes de aviación, nunca se llega a saber a ciencia cierta
hasta que se recuperen las supuestas cajas negras.
Porque sí me parece un poco raro que en el aire choquen una aeronave.
Es raro, pero yo creo que en estos tiempos de fake news y de sospechosismo y teorías de la conspiración, nunca hay que subestimar la estupidez humana.
No, y yo creo que la explicación más sencilla o más simple suele ser la más indicada. Pero qué bueno que lo acotas desde un inicio en este Intermedios 904, además, porque si no, al rato Azucena Uresti, Joaquín López Dóriga andan diciendo que también ese accidente pasó aquí en México. Y qué bueno que empieza uno a decir esas cosas de
que pasan no cosas en Puebla.
Miren, ya, que todo pasa en Puebla.
Ya, ¿no? Sé que las noticias falsas están de moda, pero no tanto.
Sí, ¿no tanto?
No tanto.
No, bien, hombre.
Cuando empezó el AIFA, ¿no te acuerdas todas las que decían?
Pues realmente lo lamentamos, sobre todo por los familiares de quienes perdieron la vida en este accidente, y desde luego, bueno, pues toda nuestra solidaridad con el pueblo de Estados Unidos. Nosotros no estamos peleados con los ciudadanos de Estados Unidos. Quien nos trae un poco molestos es su señor nuevo presidente, el señor Donald Trump. Y para entrar a Trump, bueno, no a Trump, vamos a entrar
algo más
al
complicado.
Asunto de que nos quieren robar el nombre, el
¿quién
señor
nos
Trump
quiere robar el nombre, Valero?
No, nos quiere imponer su nombre, es muy diferente que robar.
Demos lectura a un texto que nos preparó nuestro colaborador editorial, Leonardo Tenorio.
Adelante.
Golfo de América es un homenaje a Europa, a un europeo, Américo Vespucio. Golfo de México es no solo un homenaje a nuestro continente, sino a sus increíbles e increíblemente diversas lenguas, y a través de ellas a sus pueblos. Al igual que la palabra Cuba o la palabra Manhattan, palabras ambas autóctonas, al igual que México, el orden político, las fronteras, las constituciones pueden cambiar hasta volverse irreconocibles, pero los nombres, capaces de evocar con máxima brevedad las poderosas raíces de los pueblos, perduran por siempre. Lamentable tropiezo de Google, que combinado con el derrumbe en la bolsa de las tecnológicas por el ascenso de la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek, pudiera estar configurando una semana negra para estos monstruos tecnológicos y financieros, pues como dijeron en su rancho, mal comienza la semana a quien ahorran en lunes.
Ahorcan.
Ahorcan. Pregunta indiscreta, ¿por qué esta empresa de inteligencia artificial china se llama DeepSeek en inglés?
Es por un asunto de mercadotecnia, es decir, como todavía existe esta anglohegemonía. Es el ejemplo muy, muy parecido a una compañía mexicana que vende café y que se llama The Italian Coffee Shop Company, algo así. Y que se pusieron ese nombre porque si le ponían un nombre en español y que fuera muy, muy de acá, difícilmente iban a tener el impacto comercial.
No, yo no les pido a los chinos que le pongan un nombre en español a eso.
No.
Pero sí en chino.
Pero tú lo entenderías. Tú sería no fácil que lo pudieras relacionar.
Y además su mercado es pegarle a las
ellos están pegando
industrias.
Esa es una respuesta más.
Y esa es la forma
más de competir. Increíble.
Y además la competencia es que Deep Skip sacó su versión de una inteligencia artificial similar a ChatGPT, pero
más barata,
no gratuita. No cobra. Tú lo barato.
Gratuita.
ChatGPT tiene una versión gratuita, pero no es completa. Ajá. Para acceder a sus mejores funciones tienes que pagar. Pues Deep Skip llegó al mercado, porque fue gratuita. Y sí, le estamos haciendo un comercial. Y quien se pueda inscribir a Deep Skip está más divertido que ChatGPT. Pero bueno, Google Maps, aunando a esta discusión del Golfo de México con el Golfo de América, Google Maps se atrevió a usar el nombre de Golfo de América en lugar del de México, cediendo a las órdenes de Donald Trump.
Bueno, pues es el patrón de la empresa esta.
Esta nueva actualización solo afectará a los usuarios que accedan a los mapas en Estados Unidos, según se declaró en un comunicado de la tecnológica a través de redes sociales. Google ha decidido usar el nombre de Golfo de América, Gulf of America, en sustitución del Golfo de México, siguiendo las instrucciones del presidente estadounidense a través de un decreto que se emitió la semana pasada. La multinacional explicó el martes pasado en la red social X que ha decidido actualizar el nombre de sus mapas para Estados Unidos, dado que este es el actual nombre oficial del Golfo para ese país.
El Departamento del Interior de Estados Unidos ya había anunciado el 24 de enero que el cambio de nombre era oficial, cumpliendo así una de las tantas promesas de campaña del magnate neoyorquino. No obstante, la tecnológica estadounidense advierte que los cambios solo afectarán a los usuarios que accedan a los mapas en Estados Unidos. O sea, puro pájaro nalgón por ahí, dicen, ¿no? Ya que en el resto del mundo se mantendrán las dos denominaciones. El asunto es netamente político. Trump pretende potenciar el nacionalismo estadounidense por mucho que nos sorprenda. Aunque históricamente no tenga sentido que un señor quiera cambiar el nombre que a lo largo de más de 400 años nadie se había planteado. La medida de Trump se une a otras intenciones del presidente de anexarse Groenlandia a su país o de retomar el control del canal de Panamá.
Y bueno, afortunadamente, de inmediato la señora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió y dice que le presentó ya una carta a Google en la que impugna el cambio de nombre del Golfo de México. Claudia Sheinbaum cumplió y mostró este jueves en la conferencia mañanera la carta que mandó a Sundar Pichai, CEO de Google, en el que expuso por qué no debe cambiar el nombre del Golfo de México en Google Maps. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una carta... ¡Presidenta, perdón! La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una carta que envió a Google para impugnar la decisión del gigante tecnológico de cumplir las órdenes del presidente Trump de cambiar el nombre del Golfo de México por el del Golfo de Estados Unidos o de las Américas. Sheinbaum mostró el documento en su rueda de prensa diaria y leo textual. Es decir, en el caso de México, ¿en qué parte somos completamente soberanos? En aquella que establece 12 millas náuticas a partir de las líneas de costa, y esto es igual para todos los países del mundo. Recuerden ustedes, veamos el mapa, así imaginemos, ¿no? El Golfo de México pues es parte del Océano Atlántico. Y se conoce como Golfo de México porque efectivamente baña principalmente las aguas de México, una parte de Estados Unidos, hasta la Florida, y del otro lado que es...
¿Hasta Texas?
No, del otro lado, Belice, ¿no?
Ah, bueno, ¿hasta abajo? No, a
Yucatán, Mérida, Yucatán.
Yucatán, sí.
Y ahí en línea está el Caribe, las Islas Caribeñas, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, etc.
¿Y por qué no entonces le ponemos Golfo de Cuba?
Pues sí, Cuba fue el primero.
Para que les guste o no les guste. A mí me gustaría más decirle Golfo de Cuba.
No.
Golfo
no.
De Castro.
Golfo de Castro.
Pónganle porque Jorge
ahí al... salió.
Pónganle Jorge al niño, al fin, que es bonito nombre.
Oye, mira.
A mí me parece realmente muy preocupante que el señor presidente de los Estados Unidos llegue a esos extremos de irracionalidad.
Y aunando,
es colonialismo virtual.
Aunando más en este tema, nos escribe Arturo de Héctor y que nos manda un saludo, buenas noches. Dice, ¿no será que Trump quiera avanzar en el efecto popote en las aguas del Golfo para robarse más petróleo? Y tiene un sentido, empezarle a llamar así es como quitarle esas 12 millas.
¿Y sentido de propiedad?
Esas 12 millas, unos centímetros más.
Sí, entiendo.
Dicen por ahí que piensa mal y acertarás. Y tratándose de Donald Trump, sí es capaz de todo. Pero yo no creo, yo creo que aquí es más un asunto de tipo propagandístico y sí reforzar esa idea nacionalista peligrosísima
en Estados Unidos.
Se recuerden que el nacionalismo desmesurado, el nacionalismo cuando lleva a extremos, pues se convierte en fascismo. Pues, acuérdense del nacionalsocialismo de Adolfo Hitler y de el fascismo italiano.
Pero no nos vayamos lejos. Esta misma semana empezaron a circular videos de grupos de choque en la capital de Estados Unidos, gente encapuchada de blanco, inclusive, que se hacen llamar como defensores de la patria, una cosa así medio muy muy gringa, ¿no? Pero que precisamente son grupos ya identificados con esta corriente, con esta idea del fascista y esta idea muy 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 radical de ultraderecha.
Sí. Y eso pues es lo que estaba en peligro.
Yo mis próximas vacaciones voy a ir al puerto de Veracruz, a la playa de Mocambo, y me voy a meter a nadar en el Golfo de México.
Está muy bien. Vea la de Chachalacas, también es muy bonita. Oye, pues otro mensaje antes de que vayamos al corte. Ya hay mensajes de en favor y en contra de
Sabina.
Bueno, estos dos son en contra. Saludamos a Angelina Martínez, que dice Sabina aburre, lo confirmo. Y de Julio Marván, que nos dice que Sabina no es una buena opción para la noche. Les agradecemos que nos estén escribiendo al 5526-712066. Estaremos aquí atendiendo sus mensajes. Vamos a un corte y regresamos.
Thank you. mirando esa mujer.
El chico temido
de los aguas.
¿Por qué? ¿Por qué? Un título tan alburero.
Pues no sé, pero está inspirado en Chaffee Kelly, me imagino.
Yo me imagino que sí. Porque tiene ritmo.
Ay, sí, tan tenido, acabó emborrachándose de tristeza.
Esa es la ambigüedad.
Pero pasando de esas ideas,
Dijera Milan, la insoportable levedad del ser.
Exactamente. Y bueno, pues hablando de temores. Resulta que China tuvo algo muy interesante que comentamos en el bloque anterior, y dice: la irrupción de DeepSeek, la inteligencia artificial china que ha sacudido los cimientos de Silicon Valley y hundido Nvidia en su peor desplome histórico, es vista para muchos como el comienzo de una nueva era tecnológica dominada por China. Pero cuidado, subestimar a Estados Unidos, un país que ha construido su hegemonía mundial sobre la innovación, sería un grave error. Si algo nos ha enseñado la historia es que cuando la hegemonía estadounidense se ve amenazada, siempre contraataca. ¿Estamos frente a un cambio de paradigma global o es solo la primera batalla de una larga guerra tecnológica? La narrativa sobre DeepSeek ha girado en torno a su eficiencia y capacidad de igualar a los gigantes de la inteligencia artificial occidental a una fracción del costo.
O sea que es mucho más barato.
Es muy barato, gasta menos, es lo que también dicen los chinos.
Y creo que los usuarios lo van a poder utilizar de manera gratuita.
Te puedes registrar con tu cuenta de...
Eso sí tarda un poco en registro.
Bueno, es que ahorita está saturado y también hay...
Yo he tratado de... no me deja.
Es muy, muy difícil.
Ahorita está difícil.
Los están atacando los servidores, uno por la alta demanda y dos porque también hay gente en Estados Unidos que está
tratando de bajarlos.
Ajá. ¿No? En un modelo generativo de imágenes que opera el 100% de los recursos de sus competidores y una aplicación que domina las descargas globales. Es como un Google, pero con inteligencia artificial y esteroides. Sin duda, un logro que no debe de ser ignorado, es lo que se menciona sobre DeepSeek.
Sin embargo, ¿es suficiente para consolidar una hegemonía tecnológica? Esto se lo pregunta quien escribió el artículo. Aunque DeepSeek ha demostrado que China puede innovar con eficiencia, también enfrenta desafíos. Su tecnología aún tiene limitaciones significativas, como la calidad de las imágenes generadas y su dependencia de infraestructuras energéticas que podrían no ser sostenibles a largo plazo. Además, el mercado global todavía confía en su mayoría en estándares y plataformas occidentales. La historia nos dice que Estados Unidos sabe responder a los desafíos globales. Ya lo hizo durante la Guerra Fría, cuando el lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética parecía haber supuesto a la URSS por delante en la carrera espacial. La respuesta fue el proyecto Apolo, que no solo igualó a los soviéticos, sino que lo superó al poner al hombre en la Luna.
DeepSeek, la carrera espacial, es parte de la Guerra Fría, ¿verdad?
Pues de hecho, esta es esa como continuación, no con el mismo...
Es otra Guerra Fría, pero en otro campo.
Es otro momento histórico.
Otro momento histórico.
De acuerdo con Damián Tusset Varela, investigador en Derecho Internacional Público e Inteligencia Artificial, las Big Tech no operan solas. Las compañías como Nvidia, Microsoft, Google y Amazon son actores estratégicos en el ecosistema de defensa y ciberseguridad de Estados Unidos.
A la Nvidia le pegó durísimo.
No, habían sacado una actualización que parecía ser que les iba a romper el mercado y de repente sale DeepSeek y le dice, pues por lo que ellos te van a cobrar por hacerlo, nosotros lo hacemos gratis.
Pero creo que perdió quién sabe cuántos millones.
Cayeron todas las tecnológicas en efecto
dominó. En esta
dominó.
Semana.
Es casi seguro que ante la amenaza de DeepSeek, estas empresas reciban un apoyo masivo del gobierno de Estados Unidos, tanto financiero como regulatorio. La pregunta es si Estados Unidos responderá, no es si Estados Unidos responderá, sino cuándo y cómo lo hará, como ha sido siempre con Estados Unidos. La inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica. Es el nuevo campo de batalla de la geopolítica global. Quien controle las inteligencias artificiales controlará el flujo de datos, la economía digital y, en última instancia, el poder global. En este contexto, DeepSeek es mucho más que una startup china. Es una declaración de intenciones del gobierno de Xi Jinping.
¿Ya se pronunció al respecto Trump? No, ¿verdad?
No, todavía no la conoce. Yo creo que más bien está esperando a ver cómo reaccionan las mismas empresas tecnológicas.
Sí, la misma ChatGPT.
Que las mismas...
No hay tener idea. Deep SIC.
Yo creo que sí.
Abrió un nuevo capítulo en la historia de la tecnología y la geopolítica. Sin embargo, este es solo el comienzo. Estados Unidos tiene el talento, los recursos y la determinación para responder, y cuando lo haga, el impacto será global. Y se pregunta este analista: ¿está el mundo preparado para las consecuencias de esta nueva guerra fría tecnológica? ¿Cómo afectará esto a los países que quedan atrapados en el fuego cruzado? Somos unos de esos, ¿no? Estamos en el fuego cruzado. Pues,
sí. No.
No necesariamente.
México no tiene como esa potencia tecnológica.
Pero estamos en el fuego cruzado porque ahora tenemos que optar por una u otra.
No. Puedes usar las dos.
Podemos usar las dos.
Las que quieras.
El pleito es entre ellos y entre ellos van a buscar quién domina.
Ajá.
Lo que sí es seguro es que el futuro digital no será una simple evolución tecnológica. Será una batalla estratégica donde los valores, las economías y las sociedades enteras estarán en juego. Sí, va para allá, ¿verdad?
Pues ya empezó desde hace más de 10 años.
Ya lleva un rato.
Porque pasó un momento. Por ejemplo, WhatsApp en China no existe. Existe algo llamado Line, que es como su equivalente, pero es controlado por el gobierno chino.
El mismo problema ahora de TikTok, que está a punto de salir, o que estuvo que salía y no salía de Estados Unidos. Exacto. Porque es mayoritariamente china. Es una empresa china y para poder seguir operando. Fíjense, en Estados Unidos tiene que ser mayoritariamente estadounidense, lo cual TikTok todavía no se pronuncia en favor de una venta de ese 50%. Uh-huh. Y ese es donde ya hay penetración de las empresas chinas en el perfil estadounidense.
Exactamente, porque podrán pelearse ideológicamente, pero con el dinero chino siempre van a estar contentos.
Un aspecto importantísimo de toda esta revolución tecnológica es que el desarrollo de la tecnología, el surgimiento de las llamadas redes sociales, también está revolucionando los medios de información.
Claro.
Y esto es importantísimo. Por ejemplo, el futuro de los medios ante la epidemia de la desinformación, un panorama sombrío con un futuro esperanzador. Esto lo dicen quienes participaron, una docena de expertos, en un encuentro para discutir precisamente este asunto. Decir que la desinformación es una amenaza a la democracia es ya un lugar común. Pero ¿qué hacer para enfrentarlo? Para responder a esta pregunta o intentarlo, se ha realizado este miércoles, o sea ayer, una mesa redonda en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que organiza CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con el grupo PRISA, con
World in Progress
y con la empresa editorial del país. Esto se ha organizado porque sí hay una preocupación creciente de los medios de comunicación tradicionales frente al impacto mediático que están teniendo Twitter o X ahora. Facebook,
pero sobre todo es TikTok, porque es la brevedad de los contenidos que se transmiten ahí. Es por donde mucha gente se está informando, porque son videos de 15 segundos que te informan bien y mal de todo.
Fíjense qué interesante esto. Quienes charlaron bajo las reglas internacionalmente reconocidas de la Chatham House.
Es un modelo cerrado.
Se sabe lo que dijeron, pero no sabe quién lo dijo.
Y no se
sabe. Es como para proteger a los...
Y no se dijo quién dijo qué. O sea,
Se vale eso, ¿eh?
Sí, se aplica
académicamente en muchos lugares.
Bueno, estos cuates, en el debate que tomó poco más de una hora, llegó a la conclusión de que no hay una sola medida ni una salida fácil, pero los participantes coincidieron en la esperanza de que la situación mejorará. No será pronto. Antes de llegar a esa conclusión, esbozaron un diagnóstico angustiante de la situación actual: el aumento del autoritarismo, las preguntas sobre la propiedad y el uso de los datos en el mundo digital y la dictadura de los algoritmos forman parte del panorama. Leo textual: el problema no es que la gente cree en las noticias falsas, el problema es que ya no cree en la verdad. Fue una de las frases que señala la gravedad de la situación. La crisis es sobre los hechos mismos, sobre el cual es una realidad.
Tras recordar que la desinformación es parte de un modelo de negocios, en tanto las redes sociales se benefician de las emociones que desatan los titulares escandalosos o las noticias abiertamente falsas, los conocedores recordaron la tardía reacción de los medios y periodistas al dominio que ejercen las redes sociales sobre la producción y difusión de la información. También hubo espacio para reconocer errores, para aceptar que muchos medios han terminado imitando a las redes, corriendo tras el algoritmo para intentar alcanzarlo como perros con la lengua de fuera, están citando.
Para... No sé por qué pensé en Loret de Mola.
Pues yo pensé todo precisamente...
No solo Loret, yo creo
bueno,
que...
Bueno, yo pensé en él.
Bueno, pues, no, pero pues, por ejemplo...
Por eso de los montajes y las falsas noticias.
Pero no
falsas.
Solo es él, o sea...
Ya sé.
Gran cantidad.
Yo pensé en él, discúlpenme.
Está bien, ya deja de pensar en él.
Sí, no hay que obsesionarse.
Supéralo.
Para los expertos, buena parte de la salida de estos... está en manos del Poder Judicial. Se trata de jueces como el brasileño Alexandre de Moraes, quien en 2024 ordenó a X suspender las cuentas de los políticos e influenciadores de extrema derecha a quienes investigaba por incitación al crimen, y ante la negativa llegó a suspender la influyente red social en el país.
Eso se puede hacer.
Sí.
Un juez puede decirle al señor Musk que le baje de crema a sus
tacos. No, al gobierno.
Ajá, que el gobierno no...
El gobierno es el dueño de la infraestructura que permite que estas compañías puedan difundirse.
Difundir el medio.
Entonces, los servidores...
Entonces, son como aquí las revistas, ¿no? O sea,
esto es interesante de decir. Para... Esta compañía X es una compañía gringa.
Pero tiene...
Facebook también es una compañía
gringa. En cada país...
Google también.
En cada país tienen una oficina en la que gestionan y licitan en favor... con un lobby que los favorece.
No solo, y no solo, o sea, que el gobierno de México puede parar los taxis.
Sí, por supuesto,
lo ha hecho, pero no lo va a hacer.
Pero ni siquiera tiene que hablar con los lobistas.
Claudia Sheinbaum ya dijo que no.
No se va a meter en broncas con...
No se va a meter en broncas
con la patronal. Por eso todavía no tenemos los 40 horas.
Si no, ya tendríamos 40 horas de trabajo, ¿no? Las 48. Pero ese es otro tema. Aquí lo que bien refiere esta nota es la importancia de el futuro, quién va a dominar el mundo, ¿no? No es el que va a tener solo el dinero, sino los medios de información, como se ha visto en los últimos 50, 60 años.
La propaganda. Y no es de ahora, ahora se ha exacerbado, pero la propaganda sigue siendo un factor de poder importantísimo.
Y esto es lo que reconoce esta nota, esto es lo importante de leer algo así.
La ideología de la clase dominante... Es la ideología dominante, decía el señor Carlos Marx, cuando todavía no existían
ni las redes sociales ni los periódicos.
De aplicar a las redes sociales las reglas que incentivan a los medios a proteger mínimamente la verdad, si nos dicen que tienen herramientas para evitar que en ellas circule pornografía infantil o se cometan delitos, ¿por qué no exigirles también que sean responsables de la veracidad de la información? Y esto nos recuerda algo. Pocos días antes de que Donald Trump asumiera el poder, tanto Facebook como otras compañías
se le
de redes
cuadraron
sociales
a Trump.
Y dijeron, no, pues ya no vamos a censurar contenido, ya no va a haber verificadores en las redes sociales.
Ni vamos
bueno,
a
eso lo viene haciendo X desde hace mucho
tiempo. Desde que lo compró Elon Musk.
Facebook parecía un oasis contra las fake news, pero ya se dio.
Y dijeron, ya no vamos a...
¿Se dio a cambio de qué?
Pues de que les va a beneficiar económicamente.
Por ejemplo, este bajón que les dio ahorita DeepSeek, porque además Meta, que es dueño de Facebook, tiene su propia inteligencia artificial, que también perdió valor en el mercado.
Y que también están desarrollando.
¿No? Pues, ¿qué va a hacer Trump? Ya lo dijiste en la nota. Les va a apoyar económicamente, les va a dar subsidios y les va a...
Facilidades
económicas para que también ellos ponderen sus
tecnologías. Para que no paguen más impuestos.
Este cuate Trump... Tonto no es.
A ver, él tiene su propia red. O sea, fuera de Twitter, Facebook y las que quieras, él hizo su propia red en campaña, que era su red social, Truth, se llamaba.
Pero esa no mala...
No,
pues nada más, la ven 150 millones de personas en Estados Unidos. ¿Crees que no es un buen número?
Son sus votantes.
¡Ah, caray! Eso a mí siempre me ha parecido
bueno, sí,
limitar demasiado el espectro de...
Y siguiendo con esto, la Casa Blanca acaba de anunciar que las conferencias de Donald Trump se abren a los influencers y creadores de contenido. Se tarda, ¿no? Porque las mañaneras de López Obrador podían entrar.
Innovó con Lord Molecula, claro que sí.
No,
quesadilla de verdades.
Pero además,
sí. Ahí sí Trump como que llega tarde al asunto, pero claro.
Está copiando.
Porque ahora necesita abrirle espacio a sus socios.
Y en los nuevos medios.
La portavoz de la Casa Blanca, la señorita o señora Caroline Leavitt, anunció el martes que periodistas independientes, podcasters, influencers o creadores de contenido podrán obtener acreditaciones para asistir a las ruedas de prensa durante el mandato del presidente Donald Trump. En ese sentido, subrayó que millones de estadounidenses, especialmente jóvenes, han dejado de ver los medios de comunicación tradicionales y los periódicos para consumir noticias a través de podcasts, blogs, redes sociales y otros medios independientes. La portavoz de la Casa Blanca explicó que habitarán en un lugar en la sala de prensa que se llamará el asiento de los nuevos medios.
El asiento de los nuevos medios. Ya estos medios nuevos, medios ya están bastante viejitos, ¿no? La mayoría ya son medios que se conocen y tienen nada más una
pero en términos de la historia de la comunicación. Ah,
bueno, los más recientes, ni siquiera los más nuevos.
Pero
más recientes.
El asunto es precisamente que es un foro para darle visibilidad a gente. Por ejemplo, ustedes no saben, pero hay un tipo llamado Alex Jones, que es un ultrarradical, que se mete a hablar de teorías de la conspiración y que ahora va a tener pase libre a la Casa Blanca a las conferencias de prensa.
Yo recuerdo una frase de López Obrador que decía: las benditas redes sociales, refiriéndose a que ahora ya los periódicos, la televisión,
la gente se informa por redes,
contrasta con las redes. Pero lo que está sucediendo, hasta donde alcanzo a entender, es que ya estas redes ya no son benditas, sino son malditas propagadoras de mentiras.
Pero entonces, satanizar a las redes sociales es como también nosotros como comunicadores quitarnos nuestra responsabilidad de orientar a la población.
Pero ¿cómo las combates?
Orientando a la población.
Por ejemplo, esas campañas que han desatado contra personajes de la vida política, una mujer que porque si está embarazada no lo está, sí, es violenta, la violentan de una manera brutal y no son ni siquiera opinadores humanos, son estos que les llaman bots o
lo que
o
sea,
máquinas.
A ver, pero por eso tendríamos nosotros que tener esa responsabilidad de orientar a nuestros públicos, a nuestros escuchas, de decirle, empecemos a tener un pensamiento más crítico sobre la información que recibimos. No nada más porque sea el mensaje sensacionalista, digamos, esto debe de ser verdad, porque grita más fuerte que el otro. No, hay que empezarles a decir, a ver, fíjate primero quién lo escribió, en qué fechas, qué te está tratando de comunicar, de qué medio sale. O sea, hay varios como candados que uno mismo se puede ir como figurando en la mente al ver una nota. ¿Tú cómo escoges el propio guión para intermedios? No agarras cualquier nota a la primera que te sale. Vas como investigándole. Ese ejercicio tendríamos que hacerlo en las redes sociales para que la gente empiece a discernir entre lo que es mentira y no. Creo que eso ha ayudado, le ayudó mucho al presidente López Obrador con sus mañaneras, porque rompía el cerco informativo de que no lo entrevistaban o no entrevistaban a todo su gabinete de gobierno, y él rompía ese cerco mediático, y a pesar de las fake news, lo que se imponía era la agenda que el presidente daba en las mañaneras.
Sí, eso,
hay
eso es muy interesante.
Formas, hay
y
medios.
Había que platicar en alguna ocasión.
No,
el impacto que han tenido las mañaneras. Por ejemplo, te pregunto, Christopher, ¿tú crees que la mañanera del pueblo, como le puso ahora Claudia Sheinbaum, se iguale en rating, en influencia, en poder del Estado a la del PG?
Yo creo que sí, e incluso va a tener más penetración, porque la mayoría de las personas que veían la mañanera les gustaba el largo aliento, las que lo veían. Los que no veíamos la mañanera de largo aliento del presidente López Obrador, ahorita tendremos tenemos una comunicación más directa e incluso un resumen en breve, porque además te mandan el resumen en breve de 3 minutos a lo mucho, lo que se dice en la agenda del día. No, no te anda con el como el
presidente. Voy a hacer
discurso.
Una confesión. Yo cuando empezaron las mañaneras de López Obrador, pues estaba muy contento la primera vez que un gobierno de izquierda llegaba al poder. Y pues las empecé a escuchar, pero sinceramente al mes ya me aburrí. Me aburrí porque era un poco cansado, largo. El mismo tono de López Obrador, no sé si deliberado, de la lentitud. En cambio ahora, Claudia Sheinbaum le ha dado celeridad, responde muy rápidamente y con mucha contundencia a las preguntas de los reporteros, híjole, y sabe torear, bueno, el PG también, pero hoy, por ejemplo, hay una mujer, ¿cómo se llama? Reina. Que híjole, qué bar... ¿Por qué la meten? ¿Y en qué periódico trabaja?
Ay, no me limpar su... No, ni me acuerdo, la verdad no.
Bueno, no. ¿Quién soy yo para censurar? Sí. Pero esa mujer sí es un estorbo viviente.
Bueno, una gran diferencia, por ejemplo, que incluso yo voy a encontrar con Donald Trump en sus ahora espacios de conferencia que va a abrir, que es la nota que nos dio pie a esta conversación. Es que el mismo presidente López Obrador se volvió de los streamers en vivo con más tiempo al aire y con un rating más o menos estable durante toda su transmisión. ¿Qué es esto? Pues le competía a streamers que te pueden aventar 8 horas jugando un videojuego y te van como narrando lo que van viviendo y pueden o no gustarte, pero son divertidos. Y pues el presidente López Obrador hasta irrumpió en esas listas de streamers porque era la persona con mayor edad en una transmisión con mucho más tiempo, con transmisiones larguísimas de había mañaneras de 5 horas, mañaneras de 5 horas.
Sí, monstruoso. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos.
Que se le está acabando el vuelo, no, esto está comenzando.
estamos de regreso.
Gracias por escribirnos al WhatsApp 5526712066. Y miren, nuestra compañera Yuridia Cecilia Licea nos dice que ella
¿por
extraña...
qué no es nuestra compañera? Es tu compañera.
Es compañera, es amiga, sí, ah. Cómo no. Dice que ella extraña las mañaneras del peje. Y recuerden, si, tenemos... Tenemos otro saludo de Olga Márquez, la saludamos hasta Sonora, creo que allá nos están escuchando. Un saludo a Olga Márquez.
Muy bien, arriba Sonora.
Arriba Sonora.
Y si no ven mapa.
Yo tenía una tía que era de Hermosillo, Sonora. Muy guapa, por cierto, mi tía, como casi todas las sonorenses. Todas las sonorenses. Y
todas las mexicanas.
Y decía, yo soy de Hermosillo. De Hermosillo son las de los Orías, pero las de Hermosillo dicen, no pronuncian la doble L, patinan.
Así es, pues Valero, ¿tú creerías que un ente corrupto pueda denunciar corrupción?
Pues claro que sí. No.
Porque, bueno, pues resulta...
Cuando le llega el agua al cuello,
pues eso es lo que
está pasando. Suelta la sopa.
Exactamente, y eso es lo que está pasando con la Federación Mexicana de Fútbol, que denuncia extorsión acusando que se condicionó la reducción de sanciones de parte del INAI a la contratación de un despacho aliado de los funcionarios. En pocas palabras, les están extorsionando, pues te bajamos las multas si aflojas boletos para el Mundial de 2026.
Dice, a ver, ¿qué delito había cometido la Federación Mexicana?
Déjame leerte la nota.
Por favor.
Dice, la tarde de este lunes, el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Íñigo Riestra, acudió al órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, para denunciar a funcionarios de dicho órgano autónomo por presuntos actos de extorsión. De acuerdo con...
Fue hacia ellos a denunciarlos a ellos.
Exactamente. Siempre tiene que ir por control interno para poder fungir legalmente. De acuerdo con la denuncia, y tal y como lo dice el Universal... La querella exhibe presuntos actos de coacción de algunos funcionarios del INAI a cambio de reducir sanciones económicas a la Federación Mexicana de Fútbol e incluso la exigencia de boletos para el Mundial 2026.
Eso lo publicó el Universal, ¿no?
Exactamente.
Sí, ya lo recordé porque algo comentó Claudio Sheinbaum en la mañana al respecto.
Así es.
Miren, es un ejemplo clarísimo esto de que el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, una de las instituciones más corruptas, nepotismo, viajes a Europa sin sentido, salarios...
Onerosos.
Onerosos. Una barbaridad, ¿no?
Exactamente. Dice que los hechos se remiten al 5 de marzo de 2022, fecha conocida como el Día Negro del Fútbol Mexicano. Luego de que un partido en el Estadio Corregidor entre Querétaro y Atlas desvió se derivó en batalla campal, que dejando un saldo de... oficial de 27 personas heridas, varias de ellas de gravedad. Los que vimos esas imágenes no creemos que hayan sido solo heridos.
Sí, fue como que sí hubo muertitos, ¿no? Sí. Y sobre todo del Atlas, ¿no? Que fueron eran los visitantes.
Así es. Tras los hechos, la Federación anunció la implementación de un mecanismo de ingreso y control de asistentes a los estadios llamado FAN-ID.
Que no sirve.
Como medida para garantizar la seguridad de las personas asistentes a los estadios. La aplicación del FAN-ID se hizo sin consultar al INAI y sin una debida asesoría para cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Motivo por el que el INAI inició un procedimiento de oficio al considerar que la estrategia resultaba constitutiva de violaciones a la ley. En paralelo, el 24 de abril del mismo año, se anunció la instalación de una mesa de trabajo entre la Federación y el INAI, en la que el órgano de transparencia concluyó que sí hubo violaciones graves a los datos personales y advirtió que por ese motivo habría multas millonarias para equipos de fútbol y de los estadios.
¿Pero esto fue en qué año?
20. Sí,
porque 2022, ya el INAI no existe, por fortuna.
Eso fue en 2022 y ahorita lo están ventilando, precisamente. En ese momento, el entonces comisionado Francisco Javier Acuña coordinaba las acciones.
Yo creo que estas cosas deben llegar a los tribunales.
Y ahí está, ¿no?
Y que si hay delitos, deben encarcelar a estas personas. Porque es increíble que un organismo autónomo que tenía como finalidad la transparencia se convierta en un cochinero de corrupción.
Y una tapadera también, porque muchos datos se hacen medio raro sacarlos con un trámite sencillo.
Sí, no, y además, acuérdense que si tú tienes una tarjeta del banco que sea, te van a hablar otros 3 o 4 bancos porque tienen tus datos, porque precisamente los particulares violentan continuamente este...
Sí, eso de los datos, sí,
esta privacidad de tus datos personales, los ponen como una
por
cartera
ejemplo,
de
a mí
clientes.
Donde me bombardean es en el correo electrónico, qué cosa.
Sí, sí, pero es porque alguien vendió esa información.
Como aquella vez, ¿no? Que se filtraron los datos del INE.
Todo el patrón.
Pero sí, se los podías comprar en Tepito.
Sí, los vendían en Tepito. Bueno, creo que fue con Fox, ¿no?
Dejemos la grilla, vamos al deporte.
Estábamos en el deporte. ¿Estamos hablando de deporte, el fútbol, Valero? Que no es deporte.
Estamos hablando de la Federación Mexicana de
Estamos
Fútbol.
Estamos hablando de la corrupción.
Y además, a todo lo que ahí sí México gana. México en corrupción, en fútbol. Puf, chalas. Pues
¿Por qué Emilio Azcárraga tuvo que dejar la presidencia de Televisa? Porque ya le estaban pisando los talones por el asunto.
Bueno, y no acaban de meter al bote al Billy Álvarez del Cruz Azul.
Y están rodando cabezas.
Entonces sí somos buenos para el fútbol. ¿Quién dice que no?
Para el fútbol de pantalón largo.
Y Messi riéndose de nosotros.
Pero
y nosotros nacionalistas enojados por
Son
Messi.
De pantalón largo y uña larga estos directivos. Déjalo, pantalón largo, de la uña larga. Mexicana. Bien, vamos a algo más amable.
Más amable. A ver, ¿qué
en dos semanas este domingo en 8 se juegan el Super Bowl.
Ya, pon la música.
La final del fútbol americano, los Kansas City Chiefs.
Te dijimos.
Contra los Philadelphia Eagles.
Una pregunta, ¿los Kansas City Chiefs se traduce como los árbitros de Kansas City?
Son los jefes, si no estás diciendo eso.
No, sí, yo sí lo estoy diciendo porque mis ojos no mienten. Y mi pecho no es bodega.
Ayudan.
A ver, dime una sola jugada.
Hubo una jugada defensiva, había pasado el balón y a touchdown, sí. Los Bills sí tenían ese touchdown legítimo y se lo dieron no pasó. Ajá. ¿No? Estas revisiones muy a conveniencia a los jefes de Kansas City.
Siempre se cargan de un lado.
Pero oye, el que sí se destapó fue a Filadelfia, que Washington venía dando la sorpresa y le puso una paliza, ¿no?
Que Filadelfia sí trae esteroides altas.
Sí, no.
Entonces, ¿ustedes hacen favorito a Filadelfia?
No creo que pueda contra los árbitros. Ajá,
contra los árbitros nadie puede, Valero.
O sea, te lo aseguramos.
Pues ustedes vienen en pareja, ¿verdad?
No.
Vemos el fútbol americano con honestidad y con sinceridad.
No porque una casa de apuestas me diga
ustedes
que Kansas City va a ganar.
Ustedes son unos envidiosos. No ha habido,
yo no tengo nada que envidiar.
Ni habrá en mucho tiempo un quarterback como Mahomes.
Lo mismo decían de Tom Brady. Y Tom Brady famoso por desinflar los balones para que no se le resbalen.
Sí, pero eso ahí no está. Le dio a todos los anillos.
Por lo menos le dio 3. Por lo menos 3 de 5.
Y a Mahomes le han ayudado. Le han ayudado.
Increíble de veras, o sea.
A ver,
todo,
y además el amañe.
Trampa, ¿no?
El amañe en cualquier deporte.
Bueno, pero
no
a ver qué. A ver, vamos a...
¿Qué gana? Pues tú sabes, las casas de apostadores
las no casas ganan, de apuestas siempre ganan.
Que siempre gana el favorito, no gana el que siempre va con el bueno.
Porque pagan menos de si ganara el que no es su favorito.
Según las casas de apuestas, está casi de un punto y medio arriba, que es nada.
Pero es favorito.
Y es el favorito. Con ese punto y medio, pagan menos... Y ganan más.
Salud.
Qué tristeza realmente que el deporte esté contaminado.
Bueno, pero hablemos entonces de la Champions, a ver.
Exactamente, la Champions estuvo bien interesante.
Oye, qué barbaridad. A ver, explíquenme. Los 8 primeros lugares eran 36 changos.
Los 8 primeros pasan directo.
Los otros.
Del
los que quedan fuera son.
Del 9 al 24 se van a repechaje.
Ajá.
Van a jugar entre ellos 24
hacen una
un partido.
Dos.
Sí, de ida y vuelta.
Por eso, pero y de
una
ahí
llave.
Salen.
Juegan una llave.
Y de ahí salen 8.
De ahí salen los otros 10, los otros 8 que ganarán los 16avos.
Y ya empieza
con el top 8.
Ajá.
Pero es eliminación directa.
Sí.
Y
sí.
La ventaja que tienen los que quedaron entre los 8 primeros, no solo que descansan una jornada,
sino que juegan 16avos, octavos y cuartos de final de
local. Y cierran en su casa. Es ida y vuelta.
Ajá. Pero cierran en su casa.
Eso de que sea de ida y vuelta me gusta.
Ah, pues sí, lo deja más abierto y hay más dinero entrando a las arcas del fútbol.
Aunque al Real Madrid no le gustó, ya dijeron que no les gustó este formato.
Ay, no, porque aquí no puedo ganar.
Es que pero al Real Madrid le fue re mal, en el formato anterior va a quedar eliminado.
En el formato anterior le tocaba el más débil de todos los bombos.
Siempre. Siempre
iba contra un equipo
de el Real Madrid es como los Chiefs de Kansas City, el América de México,
yo creo, no sé si compararlos así.
No, todavía los vaqueros de Dallas tienen eso.
Sí, eran muy famosos los vaqueros de Dallas. Ya nada, ¿verdad? No ganan nada.
Pues buenas decisiones de
Me acuerdo que hubo una época en que los partidos eran entre Pittsburgh y Texas.
Sí.
Y casi siempre ganaba Pittsburgh,
cuatro Super Bowls nada más.
Y después llegó San Francisco y era el duelo San Francisco
Dallas. San Francisco, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el coreback?
Joe Montana.
Ese era buenísimo, ¿no?
Sí. Bueno, pero bueno, vámonos.
Adiós. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos.
Roberto Valverde
y en los micrófonos
Christopher Escamilla,
Gilberto Díaz
y Juan Manuel Valero. Que tengan una muy, muy bonita noche. Aquí nos escuchamos el próximo jueves, nada más, porque nos caen muy bien. Hey, once upon a time, you dress so fine, through the bumps of dime and you climb, and then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about